La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Buenos días, estimados oyentes, gracias por estar en sintonía un viernes más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega y Radio Universidad. Quien les saluda es Maritza Vanegas Pavón. Por ahí en controles tenemos a Ernesto Galea y en Managua a Jamie Callazo. También tenemos por acá a Laura y a Iris, quien nos va a estar compartiendo sobre el tema de hoy. Buenos días, Laura. Buenos días, Iris.
Buenos días a todos los radioyentes. Buenos días, Iris.
Laura y todo radioyente también. Esperamos que al escuchar hablar sobre el tema presenten sus inquietudes al número telefónico de la cabina o al convencional celular.
Y les vamos a comentar a los radioyentes. El tema de hoy va a ser la feminización de la migración. Ahora les explicaremos, después de la primera pausa musical que hagamos, pues qué es eso de la feminización de la migración, aunque su propia palabra ya lo va indicando. Les recordamos también el número en cabina por si quieren aportar sus ideas, sus preguntas, como ha dicho Iris, es el 23413076 y tienen también el radio chat a su disposición, el 87394174. Y como les hemos dicho, antes de empezar a hablar del tema en sí, vamos a escuchar una canción de Pedro Guerra titulada Lilith. Pedro Guerra dedica esta canción a la figura de la mujer y a lo que ella representa y lo que ella debe llegar a ser, una persona independiente sin someterse a ningún hombre. Les dejamos con Lilith de Pedro Guerra.
Hoy tengo un hijo y no quisiera. Para Adán y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. También surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán. ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. De vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Bueno, queridos radioyentes, pues como les hemos dicho, hoy estamos en este programa de La Mochila Viajera con Iris Villagra, del área sociopastoral aquí en el SJM en Chinandega. Bienvenida de nuevo, Iris.
Gracias, Laura. Aquí estamos nuevamente compartiendo un tema súper interesante para muchas, muchas personas que nos están escuchando.
Eso es. Hemos dicho que hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de la feminización de la migración. Y bueno, pues por situarnos un poco, Iris, nos gustaría que nos comentaras qué es eso de la feminización de la migración.
Sí, la feminización de la migración es un término, ¿verdad?, que ha sido como surgido, estudiado desde el género, desde los estudios de género, ¿verdad? Y este es un término que surge a partir de que se nota y se invisibiliza a las mujeres en sus principios cuando ellas empiezan a migrar. Es decir, feminización de las mujeres lo acuña el término, desde el enfoque de género, a partir de que ven a las mujeres como un acompañante. En los principios de los años 80, la categorización de feminización se empieza a acuñar, pero se empieza a ver cómo se invisibilizaban las mujeres en las poblaciones desplazadas. Es decir, en los estudios se analizaba el fenómeno migratorio de los hombres, cuáles eran los factores por los que migraban los hombres y todo esto, ¿verdad? Pero los estudios de género vienen a reivindicar a la mujer y viene a decir que la mujer no solo es un acompañante, porque se veía a la mujer. ¿Por qué no se estudiaba la migración femenina? Porque las mujeres solo eran acompañantes, nada más. No eran sujetas reproductivas y activas, se le miraba como sujeta pasiva. Entonces los estudios de las ciencias sociales no la tomaban en cuenta. Entonces, con Marroni en el 2016 se empieza a categorizar feminización de la mujer y nace como una vertiente de los estudios de género, y es ahí donde se empieza a visibilizar, y es decir, feminización de la migración significa visibilizar el aporte de las mujeres en los flujos migratorios. Ver a la mujer como un sujeto activo, como un sujeto constructivo y reproductivo, no solo pasivo ni solo de acompañante. Entonces empiezan a surgir un montón de estudios desde el enfoque de género sobre el fenómeno migratorio desde el punto de vista de las mujeres. El aporte que hacen las mujeres no solo a la familia, sino que también al país. Es decir, valorar, reivindicar y visibilizar a la mujer como sujeto reproductivo de cara al fenómeno migratorio.
Ajá. Y entonces, Iris, bueno, sabemos que las mujeres, como todos los seres humanos, han migrado desde que somos seres humanos, ¿no? Porque era un principio. Pero cuando hablamos entonces de que las mujeres empiezan a migrar, en este caso sería más cuando las mujeres empiezan a migrar quizás por sí solas, no como acompañantes, ¿no? ¿Cuándo se podría...? Sí, dime.
Sí, es decir, mira, esto sucede de esta manera. Las mujeres históricamente hemos migrado, pero el hecho de que a nosotras los estudios de las ciencias sociales no nos tenían visibilizadas. Es hasta cuando en la década de los 80 que empiezan a darse cuenta que la mujer se está tomando como sujeta, solo acompañante. Entonces no te veo como un sujeto migratorio porque está solo acompañando. Quien está haciendo
el escenario, quien está tomando el escenario público nuevamente son los varones. Entonces vienen los estudios de género y dicen, no, las mujeres están haciendo aporte también, la mujer no solo es acompañante, la mujer es un sujeto activo en el fenómeno migratorio. Entonces ahí se empieza a nombrar la feminización de la mujer. Es decir, es reconocer a la mujer como un sujeto activo en los flujos migratorios.
Ahora sí que ha quedado claro. Y entonces, en ese sentido, bueno, una de las razones de emigrar podría ser acompañar a la familia, ¿verdad? Buscar una nueva vida. Pero puede haber también circunstancias, ¿no?, en las que la mujer haya migrado sola. ¿Por qué razones se puede dar eso?
Sí, en la actualidad, las mujeres en los estudios, ¿verdad?, se ve como un sujeto activo y las mujeres se dan cuenta a través de los estudios que no solo van acompañando, sino que van a construir y a trabajar sueños familiares que se queden. Entonces la mujer no es solo acompañante, la mujer viaja y migra por un proyecto familiar, un proyecto de desarrollo familiar que tiene una función reproductiva, que es generar a la familia económicamente para que la familia pueda cumplir con los sueños que tienen, por ejemplo, los hijos, la construcción de la casa. Entonces la mujer viaja independientemente del varón, y entonces los estudios de género logran visibilizar que la mujer acompañada o no acompañada siempre va a ser sujeto activo y tiene una labor importantísima en los flujos migratorios.
El otro día, por ejemplo, Iris, también estuvimos hablando del tema de la violencia a la mujer, y en otros programas hemos hablado también sobre eso. ¿Influye la violencia que sufren las mujeres para que ellas tengan que emigrar?
Muchas veces claro que sí, porque uno, vos sabes que los motivos por los cuales migran las mujeres y los varones, pues, pero más principalmente hablando de las mujeres, son multifactoriales, y uno de los elementos comunes clave es de que la mujer muchas veces migra, en general, hablando de las mujeres migrantes en general, migra por factores de violencia intrafamiliar y factores de violencia de conflicto internos en los países. Pues en este caso, Nicaragua, las mujeres muchas veces migra por distintos factores, pero una de las razones son factores de mejorar sus condiciones de vida. Pero hemos encontrado en los procesos de acompañamiento que el Servicio de Cita para Migrantes da, que hay mujeres que huyen, que se migran huyendo de sus compañeros de vida porque la amenazan de muerte o porque no la dejan vivir una vida independiente de ellos.
Ajá. De hecho, hace como 2-3 programas, igual los radioyentes lo recuerdan, estuvimos con Heidi Briones de la Organización Internacional para las Migraciones, y ella nos comentaba, pues eso, ¿no? También nos hablaba un poco de este tema de la migración de las mujeres, y nos comentaba, pues, las dificultades que sufren las mujeres, tanto previamente, ¿no?, a irse, ¿no?, a decidir migrar muchas veces por situaciones de violencia, pero luego en el propio viaje y en el propio destino también, como pues por ser mujeres también sufrían esas violencias, ¿no?, distintas formas de violencia. Y Iris, nos gustaría también, no sé si vos sabes, si ahora mismo o en los últimos años, ¿qué migran más? ¿Si los hombres o las mujeres?
Según los estudios que se han realizado y acuerdo al informe sobre las migraciones que la OIM ha determinado, se dice que para el 2005 teníamos el 52.7% que migraban los varones en relación a las mujeres, que eran 47.3% en el 2005. Pero la cifra y la mirada cambia. Para el 2011 el 53% son las mujeres las que migran, aun con un dato diferencial que es el 47% que son los hombres los que migran, pues. Entonces tenemos una diferencia, o sea, se invierte la tasa de la población migratoria, es decir, que las mujeres son el 50% de la población mundial a nivel en los flujos migratorios, pues, que no necesariamente hoy en la actualidad, y es donde vuelvo a decir sobre la feminización de las mujeres, a través de estos estudios nos damos cuenta cuáles son cómo está el flujo migratorio, quién está migrando más, quiénes están haciendo los mayores aportes, y en este caso que para el 2011 se reporta que las mujeres tienen un 53% en la tasa mundial de las migraciones, ¿pues me entiendes?
Iris, y con esto de que las mujeres, pues ya es bastante, o sea, el 53% de que esté migrando, pues una cantidad que, si lo recordamos a como dijiste en años anteriores, estaba invisibilizado y solamente se decía que los hombres estaban migrando. Pero ahora que las mujeres hemos tomado como el poder también esa fuerza de salir de nuestros países y seguir migrando, yo quisiera conocer qué edades tienen estas mujeres que están migrando.
Son edades jóvenes, se estima que es entre de los 15, mira, tenemos mujeres adolescentes, ¿ves? Entre los 15 a los 34, 35 años, e incluso hasta los 64 años de edad.
Muy bien, Iris, agradecerte por este aporte sobre este tema de la feminización de la migración. Nos vamos a ir a una pausa musical con Amparo Ochoa, una cantante mexicana perteneciente a una generación de cantautores que tuvo su origen en la década de los 60. Ella nos va a interpretar esta canción titulada Mujer, que trata sobre la igualdad de género y los estereotipos sexuales sobre las mujeres.
Antes de migrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Continuamos en La Mochila Viajera con Iris Villagra, ella es del área sociopastoral del SJM aquí en Chinandega y estamos conversando acerca de la feminización de la migración, invitándoles a ustedes oyentes a que también marquen nuestro número en cabina, 2341-3076, 2341-3076 o bien mandar su mensajito de texto al 8739-4174, 8739-4174. Bueno, Iri, ya nos contaste un poco de historia sobre esto de la feminización de la migración y yo quisiera que nos compartieras, como dijiste, es que ahora el mayor porcentaje de quienes están migrando son mujeres. ¿Cuál es la caracterización de la mujer migrante? O sea, ¿son solteras, son jefas del hogar? Explícanos sobre esto.
Sí, comúnmente la mujer que migra a otros países son con tendencia en solterías, pues, que tienen hijos e hijas de cuatro hijos, y que lo dejan a cargo de su mamá, ¿verdad? Estas mujeres se caracterizan como jefa del hogar porque son ellas las que llevan la responsabilidad. Tienen ellas la función del papel reproductivo, ¿ves? Y de los cuidados afectivos en su momento que están con sus hijos, ¿verdad? Por eso se le caracteriza de esa manera. Mujeres jóvenes, incluso jóvenes en una edad joven, donde tienen un proyecto de vida por delante y se van por cumplir ese sueño, ese proyecto de vida para sus hijos, ya no para ellas. Entonces son mujeres que tienen cargos, tienen la jefatura del hogar y que tienen condiciones económicas, pocas oportunidades de superación, ¿verdad? Económicamente hablándola. En otra, ahí tenemos otro sector que son mujeres también profesionales, que muchas veces se van por falta de oportunidad de empleo, pero que siempre son madres solteras.
Iris, ¿y para qué país están viajando, están migrando estas mujeres?
Fíjate que los países de destino ahora, según las oleadas migratorias, han cambiado, ¿verdad? Según la intrarregionalidad de los flujos migratorios y los por también los fenómenos transfronterizos, ¿verdad? Tenemos que muchas mujeres se van para Costa Rica. Hay muchas razones, ¿verdad? Porque una mayor parte de la población migrante nicaragüense está el flujo migratorio hacia el sur, que es de Costa Rica. Luego tenemos otro flujo migratorio en los últimos décadas, en los últimos años, no décadas, en los últimos años, estamos hacia España y Panamá, ¿verdad? Y tenemos a Estados Unidos y El Salvador. ¿Por qué? Porque ahí vas a diferenciar un poco el incremento del salario, o sea, cuánto gana la mujer, en qué condiciones se va, o sea, en qué condiciones te ofrecen, qué condiciones te ofrece el país de destino. Por ejemplo, el salario, las condiciones laborales, si está cerca o no está cerca. Por ejemplo, porque no es curioso que la mayor parte de la población migrante nicaragüense se vaya a Costa Rica, porque Costa Rica es un país de destino que está cerca, está fronterizo, y entonces tenemos más cerca a la familia.
¿Y estas mujeres se están yendo de manera documentada o de manera indocumentada?
Mira, eso va a depender del país al cual vayan. Es decir, por ejemplo, una persona que va para España no se puede ir indocumentada. ¿Por qué? Porque hay ciertas categorizaciones regulatorias a nivel migratorio que tienen que cumplir. Entonces, son las mujeres que se van para España, muchas veces gastan $4,000, se enjaranan hasta con $4,000 para poderse ir a España. ¿ve? Y van como, van, digamos, con la esperanza, o sea, van haciendo convenios con las personas que la están esperando allá, por eso ellas se logran enjaranar con esa alta cantidad de dinero, además que el viaje es larguísimo. Y comúnmente, en su mayoría, son mujeres ya en una edad entre los 30 años para arriba. Muy difícilmente se van mujeres adolescentes a esos lugares, ¿verdad? Para Costa Rica, la mayor parte de las mujeres se van indocumentadas, porque estamos hablando de un lugar fronterizo. Para Panamá, no. Para Panamá tenés que cumplir con ciertos requisitos que por ley, por obligación, a nivel, por las cuestiones de las fronteras, tenés que dar, ¿verdad? Pero se van como, se le llama excursión. Las mujeres se van vía excursión. Y pero donde es Salvador y Costa Rica, las mujeres se van indocumentadas.
¿Y sabes qué es lo interesante de esto, Iris, que mencionaste sobre la excursión, que es esta excursión turística?
Sí.
De que muchas veces no es que la mujer haya salido indocumentada de su país, sino que de aquí de Nicaragua se fue documentada, pero estando allá, cuando se le vence el plazo de la visa turística, entonces ya la mujer se encuentra de manera indocumentada queda en el país de destino.
Entonces ahí donde tienen los mayores problemas las mujeres que van para Panamá. Entonces, la cuestión de documento o no documento va a depender según el país de origen y según las condiciones económicas que la mujer tenga para poder viajar también.
Ajá. ¿Y en qué trabajan allí cuando llegan a esos países? ¿En qué suelen trabajar estas mujeres?
Sí, fíjate que eso depende de la oferta laboral de los países, ¿verdad? Por ejemplo, comúnmente lo más común y lo más general es que las mujeres se dediquen a mano de obras como, por ejemplo, a domésticas, ¿ves? A trabajadoras o acompañantes del hogar, que se les llama ahora de esta manera. Por ejemplo, en España, la mayor parte de la población nicaragüense está entre los 25 años para arriba de edad que se van y van a trabajar cuidando a personas de tercera edad con problemas, por ejemplo, de Alzheimer, por así decirlo, ¿verdad? En España, mírate este panorama, vámonos para Costa Rica, ahí tienes mujeres, jóvenes, adolescentes, si vos querés, ¿verdad? Que van, el adolescente van acompañadas por su mamá y las jóvenes van por sí solas, que van a trabajar en los campos agrícolas de Costa Rica, pero también que van a trabajar como empleadas domésticas, ¿ves? A diferencia del trabajo de la función que hacen en España, ¿verdad? Y está el otro lado, para el lado del panorama en Panamá, igual va para como empleadas domésticas, ¿ves? En algunos casos se ha visto mujeres que están en El Salvador que van a comerciar, ¿ves? Van a comerciar, pero también siempre es como empleada doméstica que van las mujeres, ¿ves?
Aquí en este punto a mí sí que me gustaría comentar, ¿no? Para que luego digan el sexo débil, ¿no? Estamos hablando de que trabajan de domésticas, muchas veces limpiando casas, pero muchas veces también, la mayoría de veces, de hecho, cuidando a personas ancianas o cuidando a niños, ¿verdad? En campos agrícolas, con lo que eso supone. Quiere decir que son trabajos que son bien duros. Yo conozco un poco la realidad por lo que me toca, ¿no? De lo que pasa en España. Y es bien duro, ¿no? Que verles pues cuidando a personas mayores de una cierta edad con problemas, como has dicho, el Alzheimer, Parkinson, bueno, enfermedades o demencia senil, enfermedades en las que la persona ya está cayendo, ¿no? Y con todo lo que se supone, porque hoy igual está trabajando para esa persona, pero mañana esa persona ya no está, ¿no? Porque ha fallecido, ha descansado, uh-huh. Y esta persona migrante se queda pues casi en el limbo, digamos, ¿no?
Así es, en el aire, a nivel laboral.
Ajá. Y en cuanto a ingresos, más o menos, Iris, porque esto también es otro tema, ¿no? Que muchas veces solamente nos fijamos o se fijan la gente se fija en el dinero que ellas reciben allí y un poco comparándolo con lo que mandan, ¿no? Pero más o menos, ¿qué ingresos pueden recibir?
Fíjate que una empleada doméstica, según esto, yo lo voy a explicar según lo que nos ha compartido las familias a las cuales acompañamos a las migrantes retornadas. Esto no está, valga, lo voy a aclarar, no está bajo investigación. O sea, lo voy a decir no por investigaciones ni nada, sino por las familias a las que acompañamos.
Sí, que no es ningún estudio que se ha hecho, sino que es los datos que tenéis, que tenemos
desde la experiencia, desde la historia compartidas.
Así es. Entonces, fíjate que una mujer que va a viajar, que trabaja en Costa Rica, mínimo viene ganando entre 350 a 400 dólares al mes. Pero a eso, quitarle todo lo que ella tiene que gastar.
a lo interno para sus gastos, sus necesidades básicas, porque eso no se lo cubren, ¿verdad? Vaya que más de algún la persona que se lo cubre, pues llámese dichosa. La persona, la mujer que va para España, que trabaja en España, la mujer migrante nicaragüense, bien, en España viene ganando entre $800 a $900, ¿ves? Mensual, en un aproximado. Y la que va hacia Panamá viene entre 500, bien se viene ganando sus $500 también. Entonces el promedio viene siendo entre 400 a $900, según el país de destino y lo que vayas a hacer también.
Y sabes que también, Iri, aquí es importante mencionar que con esto de que las mujeres reciben, ¿verdad?, por el trabajo que realizan en los países de destino, también la vez que conversábamos con Heidi sobre un estudio de mujeres centroamericanas, ella mencionaba de que las mujeres, o sea, a pesar de que son más también, también son quienes más envían remesas a su familia. Sí, y es algo muy importante y que muchas veces se valoriza el trabajo que la mujer migrante hace, o que lo ven como un sexo débil, como mencionaba Laura, pero en realidad es la mujer migrante, si lo podemos decir así, yo me atrevería a decir de que se esfuerza aún más que el hombre migrante para mantener a su familia en el lugar de origen, pues para estar enviando estas remesas. Porque si vos decís, a ver, una mujer que gana entre 400, 350, $500 en Costa Rica, o sea, seguramente no tiene un lugar fijo donde vivir, no ha tenido para comprar, claro, una
esa
casa.
Esa mujer tiene que pagar renta, tiene que pagar alimentación, comida, luz, agua, pero aún así, y tienes mucha razón, eso se tenía, ya tenía en mente decirlo. La mujer migrante es la que más manda remesas a su país de destino por todas las obligaciones que tiene ella pendientes, porque vos sabes que es una mujer soltera, jefa de hogar, tiene que enviarle el sustento del pan, el pan de cada día a sus hijos, a sus hijas, enviarle a su mamá, porque no crea, las madres también están esperando que sus hijas le envíen, no para retribuirle el cuidado de los niños, pero que le envíen para el cuidado de su salud también, porque son mujeres de tercera edad. Entonces las mujeres son más conscientes en ese sentido, mientras que los varones, ¿qué es lo que hacen? También en algunos casos las mujeres, pero los varones comúnmente forman una vida familiar nuevamente, una vida, lleva una vida doble, tienen su familia, forman familias allá y tienen familias acá. Entonces muchas veces los varones lo que hacen, el dinero lo dejan más allá en el país donde están y se les olvida de mandar, logran enviar, algunos logran enviar, otros no logran enviar en lo mínimo, y algunos que logran enviar no es comparado a lo que envía la mujer migrante nicaragüense.
Exactamente, y a eso iba a ir. En estudio hay de que no es que el hombre tampoco es que, ay, qué mal el hombre que no envía, no, sino que el hombre envía menos cantidad de dinero que la mujer.
Y curiosamente, Marixa, gana mucho más que la mujer.
Exactamente, con sí, eso lo quería comparar, porque mira, esto de la caracterización de la mujer, que es una mujer jefa del hogar, que es una mujer soltera con hijos, ¿verdad? También eso, dijiste vos, implica de que la mujer deba mandar más remesa a su hogar, a su lugar de origen, porque tiene alguien, bajo alguien, el cuidado de sus hijos. Entonces tiene que mandar más dinero para la manutención de ellos, y más cuando son de 2 a 3, 4 hijos que ha dejado en el país de origen. Y el hombre muchas veces se olvida de sus obligaciones.
Iris, por bueno, este tema, el tema de los ingresos ya lo hemos comentado, tampoco nos queremos quedar con ese dato como muy cuantitativo, ¿no? Porque también es verdad lo que estábamos comentando ahora, que depende mucho de las características de la propia mujer, depende mucho de las características del país, del trabajo. Obviamente ganar $800, $900 en España no es lo mismo que ganar 300, 400 en Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, pasando un poquito de ese tema, ¿cómo afecta esta migración, la migración de estas mujeres a su familia, ¿no? Hemos comentado que a veces, muchas veces, de hecho, dejan hijos aquí, dejan madres al cuidado de sus hijos aquí. ¿Cómo afecta un poco todo esto?
Fíjate que lo principal en lo que afecta es en la dimensión psicosocial, en la dimensión afectiva, en el desarrollo del niño, de la niña, del adolescente y en la estabilidad emocional de la madre, pues, porque, por ejemplo, la madre que sabe que su hija está fuera del país, por muy bien que esté la hija, tienes episodios de ansiedad, de crisis, de nervios muchas veces, de preocupación, ¿verdad? Por el hecho de que no sabes porque piensen que en algún momento a su hija le puede estar pasando, le puede suceder algo y está lejos, ¿verdad? A los niños y a las niñas le crean, en algunos, ¿verdad? No en todas, en algún momento genera algún sentimiento de culpa para los niños que son más dependientes afectivamente con su mamá, hablando del punto de vista de la mujer, ¿verdad? Entonces, en los niños también hay un proceso de duelo, tanto en los niños como en las madres, como en la mujer que está fuera del país, también hay un proceso de duelo, de distancia afectiva y emocional de la persona que está allá y en relación a la persona que se queda, porque el vínculo, el contacto afectivo, incluso físico, digamos, no lo tenés en el momento. Entonces hay ciertas carencias que no la están llenando las abuelas y que se les hace difícil por su condición de abuela y mujer, de hija de su tiempo. Entonces, que los hijos, los nietos están demandando y que al no cubrirla, ellos y ella lo buscan fuera del hogar. Entonces, es afectada desde el punto de vista psicosocial, porque no solo es la parte afectiva, sino que la parte de las relaciones, la relación del muchacho y la muchacha con la familia y el entorno comunitario, la relación de los jóvenes con sus grupos pares, con sus maestros, con cómo se va desenvolviendo las exigencias cotidianas de los estudios escolares también. En todas esas dimensiones afecta al muchacho y a la muchacha.
A mí aquí me vais a permitir que os cuente brevemente un casito de una familia que visitamos una vez aquí en Nicaragua, y eran, pues eso, son dos niños también que están con su abuelita, ¿no? Y que vino la madre una vez a visitarles, que había migrado, y dicen que cuando llegó el momento de que la madre volviera a ese lugar al que había migrado, ¿no? El momento de la despedida, ellos decían, volvíamos a casa como si volviéramos de un funeral, ¿verdad? Y los propios chavalos también decían, ¿no? Pues eso que comentas, ¿no, Iris? De ese duelo, esa distancia afectiva y física, ¿verdad?
Iri, yo también quisiera consultarte en este espacio, agradeciendo a Laura de que compartió esta experiencia, porque son cosas que viven las familias y que muchas veces esto de cómo afecta la migración a su familia no está planteado en las investigaciones, sino que nos vamos por datos y por cosas así. Hasta últimamente creo que hemos ido avanzando en este aspecto sobre la feminización de la migración o sobre la migración en general, porque hasta últimamente han estado saliendo estudios en los que sí se está poniendo, ¿verdad?, en papel estas diferentes situaciones que vive la familia. Pero con esto que va relacionado al duelo migratorio, estas mujeres que están saliendo, ¿suelen retornar a su lugar de origen o se quedan por mucho tiempo en el país de destino?
Mira, eso depende del proyecto de vida que tenga la mujer. Primero, uno, del proyecto de vida que tenga la mujer. Segundo, de la capacidad de la resiliencia que tiene esa mujer para poder cumplir con su proyecto de vida, la capacidad de poder adaptarse y reajustarse a un ambiente cultural distinto, y también depende de el entorno del país de destino, porque también el país de destino genera un clima, un entorno hacia las mujeres que son migrantes, ¿verdad? Pero comúnmente las mujeres migrantes nicaragüenses, muchas se quedan por un buen tiempo, 2, 3, 4 años, regresan a su país, de repente sienten que ven en ellas un choque cultural entre lo que ellas viven allá y las necesidades que están cumpliendo y lo que están, vienen a vivir acá en Nicaragua. En otros momentos hay mujeres que se vienen también, se regresan a sus países. Entonces, que si se quedan o no se quedan, eso va dependiendo de las mujeres. Pero sí hay muchos casos donde las mujeres se regresan y pues se gustan estarse en su país. Pero hay otros casos donde las mujeres nicaragüenses deciden quedarse en ese país de destino u otro país y prefieren no saber nada de Nicaragua, porque ellas sienten que Nicaragua no les brinda las condiciones básicas y dignas para poder vivir plenamente como una persona, pues.
Bueno, aquí cada persona es un mundo, ¿verdad? Y habrá tantas casuísticas que se ven en el Servicio Jesuita a Migrantes, ¿verdad, Ciris? Bueno, pues vamos ya a escuchar otra canción, porque se nos está acabando una vez más el tiempo ya del programa. Vamos a escuchar una canción del grupo Green Valley, que hace una colaboración con Raiden. Se titula Las estrellas del cielo, y es una canción que se realizó con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género. Pertenece a su disco Hijos de la Tierra y, como verán, pues lleva consigo un mensaje muy claro y contundente en contra de la violencia doméstica, haciendo pues una metáfora entre las estrellas y estas mujeres que son maltratadas. Les dejamos pues con Las Estrellas del Cielo de Green Valley y Rey.
Estamos hablando de estrellas, estrellas que volaron, que sintieron, que sufrieron, estrellas que se reunieron en el más allá, sin perder su esencia ni un minuto. Esta canción va dedicada para todas ellas. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. Y hacer una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Una mujer muy hermosa, bonita como las rosas, con ganas de bailar, salir a pasear. Mira cómo son las cosas, la vida te destroza. Mira bien con quién te juntas porque hay gente peligrosa con ganas de hacer mal. Las estrellas vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar, porque esa mujer lo siente y esa mujer no vale. Es una estrella de verdad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad.
Al principio eran risas, no hacía caso los avisos. Todo eran besos, compromisos, ay, qué mal te quiso. El tiempo y su paso se posó como una pluma, pero caía plomo como desde un quinto piso. Yo te prometo la luna y tú serás mi diosa, dijo el gusano, abrázame, sigue el camino de baldosas. Pero la cosa es que en verdad él era fuego, sin saber que al fuego es donde van a suicidarse mariposas.
Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Ella se ponía bonita para salir y aquel marido le decía, ¿dónde vas así? Él bajaba la autoestima, se quedaba en la casa sufriendo en silencio, no has de sufrir. Ese hombre la trataba mal y se bajaba al bar con sus amigos a tomar. Cuando subía le decía, amor, voy a cambiar, y ella siempre le perdonaba, amor, no pasa nada.
Pero sí que pasaba y lo pasaba, pensaba que podría cambiarlo, en cambio nada de eso cambiaba. Si de verdad oyeran las almohadas, el lar a las paredes, le hubieran dicho, mujer, corre, puedes, no te pierdes nada. Pero hay caricias caras, sonrisas infelices, que se tornan bofetadas, que dejan cicatrices. Y ahí sentada se fue al rincón de su silencio, gritando por dentro, muriendo en arrecifes. Dicen que fue un error, lo hizo por amor, que perdió el control, que no sabe muy bien qué pasó. Pero qué sabe un cerdo de estrellas, y los cerdos nunca ven el cielo, y así entre sus dedos ella se apagó.
Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Oh, 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 oh. Valley Rider, 2014 estrellas del cielo, la cruda realidad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. Historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. Historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Hoy las estrellas del cielo, hoy las estrellas del cielo, hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar, me hicieron llorar, me hicieron llorar, me hicieron llorar, me hicieron llorar.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Ya hemos llegado a la última parte de nuestra mochila viajera. Cada vez la llevamos más cargada, ¿verdad, Maritza? Con tantas experiencias y conocimientos.
Claro que sí.
Hemos estado hablando de que con Iris Villagra, del área sociopastoral del Servicio Jesuita Migrante de Chinandega, pues que la migración, podríamos decir, que cada vez está agarrando más rostro de mujer, ¿verdad? Por eso, Iris, nos gustaría que, bueno, con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Pues, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que piensan migrar?
Sí, principalmente el primer mensaje que le daría es que se informen principalmente, porque cuando uno va informado va con poder. Es decir, saber cuáles son las instituciones que me pueden apoyar como migrante en el país de destino, dónde están los consulados. Es importante que mujeres que sepamos si hay consulados de Nicaragua en el país donde pensamos migrar. Si la persona si vas a un lugar donde vas a trabajar determinado, informarte también con personas cercanas y sobre todo también conocer tus derechos. Vos tenés derecho vos tenés muchos derechos que muchas veces estés en el país que estés, no se te exime, tus derechos valen donde quiera que estés, y que eso, vos puedes apelar a esos derechos siempre y cuando tengas el conocimiento de ellos. Si vos no tenés conocimiento de tus derechos, cuando vos tengas una situación determinada en el país de destino, te va a ser más difícil salir de las situaciones, que esperamos que no, pues, pero conocer tus derechos para que a través de tus derechos vos te puedas defender, vos puedas buscar las instituciones y puedas saber cómo salir de la situación en la que te puedes encontrar en caso que te encontres en ella, ¿verdad?
De hecho, en el SJM tenemos un lema que es: migrar es mi derecho, viajar informado es mi deber, ¿verdad?
Sí,
Entonces también les podemos decir a todas las personas que nos están escuchando, a todas las mujeres que estén pensando migrar, a las que estén ya en proceso y quizás nos estén escuchando también, pues que se informen, ¿verdad? Como dice Iris, porque la información da poder, y que si no saben dónde informarse, pues aquí estamos nosotros, el Servicio Jesuita
Migrante. Claro que sí, aprovechamos el espacio, Laura, para mencionar que acá en Chinandega estamos presentes en Ana Virgen, en el Camilo Ortega, en Montserrat, en la Roberto González, en Belén, en La Bolsa, Villa 15 de Julio, Somotillo y Corinto. Pero también estamos en El Viejo, presentes en Monterrosa, Amigos de Holanda, La Unidad y Pablo Manrique. Recuerden que estamos, por supuesto, en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua y en Twitter como SJM Nicaragua. Si ustedes quieren conocer más, ahí tenemos infografías, tenemos varias informaciones sobre procesos formativos, informativos, sobre dónde estamos. O sea, tenemos mucha información, también nuestros números de teléfono. Aquí en Chinandega estamos ubicados del Palí, 4 cuadras al sur. El número de teléfono es el 2341-7215, y en Managua estamos ubicados en la UCA, en el edificio C, planta baja. El número de teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181. Y antes de cerrar con la mochila viajera, quisiera mandar saluditos especiales a Marita y Emérita, que ellas son hermanas religiosas que nos acompañan también en el proceso del SJM y son fieles oyentes de la mochila viajera. También a Estebana, que es parte del equipo, y a todo el equipo del SJM que nos está sintonizando todos los viernes a las 10 en punto de la mañana. Y no se me puede olvidar, aprovecho también el espacio para felicitar a Alicia Herrera Rivas, que el día de hoy pues estará graduando de su carrera, ¿verdad? Es bonito compartir esta experiencia y estos aprendizajes también, porque ella es parte del equipo y pues ella colabora en el área de atención legal, pero en realidad pues, ha estudiado otra cosa, pero ha ido aprendiendo y ha ido compartiendo sus capacidades y conocimientos con nosotros como equipo, con las personas migrantes y con los familiares de migrantes. Alicia, te deseamos todo el éxito del mundo, sé que nos está escuchando, pues felicidades y que el día de hoy brilles más de lo normal.
Sí, y ya lo celebraremos algún día, Alicia, cuando volvamos por aquí. Y para las personas que están en Managua, recordarles, en nuestras redes sociales ya lo publicamos, pero bueno, para el que no lo sepa, que esta tarde, dentro del Festival Teuca de la Universidad Centroamericana, dentro del Festival de Teatro, en el Auditorio Lisandro Chávez, a las 4 y cuarto de la tarde, estará la obra Migrantes, la historia detrás del viaje. Será, como hemos dicho, en el Auditorio Lisandro Chávez, están cordialmente invitados y será en la UCA, la Universidad Centroamericana de Managua.
Muchísimas gracias, estimados oyentes, por haber estado en sintonía de La Mochila Viajera. Recuerden, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas por aquí en Chinandega. Gracias, Ernestito y Jamie, por haber estado en controles, por siempre colaborarnos con esto de la piñeta y las canciones, y por supuesto pues a ustedes, estimados oyentes, que siempre nos escuchan.
Y terminamos ya deseándoles un fin de semana, una feliz semana. Como les hemos dicho, volvemos a oírnos el viernes que viene de 10 a 11 de la mañana en Radio Estéreo Veritas de Chinandega, la 102.5 FM y Radio Universidad 102.3 FM. Muchísimas gracias por tu tiempo, Iris, muchísimas gracias por la información que nos has compartido.
Siempre a la disposición, mujeres, y estamos siempre abiertos en la oficina del migrante Palí 4 Azul aquí en Chinandega.
Gracias, nos vemos.
Esos amaneceres bellos de sol.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.